Muy buenos días, espero que me estén escuchando muy bien. Hoy estamos en nuestro consultorio solidario del 11 de marzo, 11 de marzo del 2024, y tenemos pues temas muy interesantes. Por ahí ya seguramente va a estar conectándose con nosotros, si ya no lo está Natalia, que es la que nos va a hablar del tema de habeas data, que ahora 8 días nos quedó pendiente. Y mientras tanto, pues darles las gracias a todas las personas que cada 8 días se conectan con nosotros para este que es su espacio, el consultorio solidario, donde siempre queremos traerles información de actualidad, novedades, nuevas normas, cómo están las tasas de interés, cómo va el sector solidario, pues resolver las preguntas que ustedes tengan. Ya saben que pues durante la semana es un poco complejo porque nos ocupamos cada uno en las cosas que tenemos que hacer, y por eso surgió la idea de crear este espacio para poder responder sus preguntas, que a propósito, ahora 8 días se nos quedaron pendientes, algunas que vamos a contestar muy prontamente, o sea, ya mismo, hoy. Dentro de 8 días, nuestro siguiente invitado, John Alexander Montoya, que nos va a hablar de los ámbitos de aplicación del SARLAF, obligaciones por tipo de entidad, nivel y actividad, para que todos sepamos, bueno, si yo soy fondo, soy cooperativa, soy mutual, ejerzo la actividad financiera, soy de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, de vínculo abierto, de vínculo cerrado. Bueno, eso hace que el nivel de responsabilidades y obligaciones, por ejemplo, para el oficial de cumplimiento sea diferente. Entonces, pues a veces se enreda uno en todo eso y tiene muchas preguntas. Entonces, John va a ser nuestro invitado dentro de 8 días, especializado, va a ser un consultorio especializado en el tema de SARLAF. Y bueno, sin más preámbulos, agradecerle a nuestros patrocinadores, Starsol, nuestro software de riesgos, la herramienta que estamos en permanente construcción, actualización y mejora para que le permita a las entidades migrar de un ambiente de Excel a un ambiente más de aplicativo para que puedan procesar la información relativa a la consolidación de operaciones, a la generación de reportes para el SARLAF, que les permita hacer consultas a las listas vinculantes. También el cálculo de la brecha, el IRL, el indicador de solidez, de los indicadores de monitoreo de la cartera. Y ahí vamos, ¿cierto? Vamos a meterle la evaluación de la cartera, presupuesto, análisis de crédito. Entonces, pues los que estén interesados, con mucho gusto. Igualmente agradecerle al Fondo de Garantías Confe, con quien tenemos un acuerdo, una alianza, pues para dar a conocer esta alternativa diferente al codeudor, para aquellas entidades donde el codeudor se vuelva un obstáculo a la hora de la colocación del crédito, pues está esta otra opción. Varias entidades del sector solidario tienen pues el servicio de afianzamiento o aval con Confe, y además pues decirles que el Fondo de Garantías Confe, dentro de sus accionistas, inclusive tiene entidades del sector solidario como Coprosembas, está la Alcaldía de Cali, está Fundación Carvajal. Entonces, bueno, son entidades que llevan ya un tiempo amplio en este mercado con una gran solvencia patrimonial. Es una entidad que tiene varias vigilancias. La vigila la Contraloría porque maneja recursos públicos, y creo que inclusive hasta la Superfinanciera porque tiene recursos o forma parte de, es el representante o agente comercial del Fondo Nacional de Garantías aquí en el Valle del Cauca. Bueno, dicho esto y agradeciendo que ellos pues patrocinan este espacio, en el tema de novedades, ahorita le voy a dar el paso a Natalia más adelantico sobre el tema de Registro Nacional de Base de Datos, que lo dejamos pendiente ahora 8 días. También recuerden que este 22 tenemos nuestro seminario taller sobre el nuevo curso de la OIA. Pues hay todo un debate en el tema de este, que si los revisores fiscales van o no van. Pues aquí yo en el asunto veo los revisores fiscales. Estuve por ahí indagando con la superintendencia. Y me dijeron que, por ejemplo, ellos van a exigir para los revisores fiscales que van a posesionar que tengan el nuevo curso. O sea, que si no tienen el nuevo curso, no los posesionan. Tiene que hacer antes el curso. Y en el caso, pues, de los gerentes que están encargados del SARLAF, en unas entidades donde el gerente puede ser el responsable de todo este tema de SARLAF, en entidades pequeñas, cerradas, de menos de un tamaño de activos, de menos de un número de trabajadores, pues el gerente le tocará hacer otra vez el curso, y obviamente los oficiales de cumplimiento, personas encargadas de SARLAF. Es un curso con 10 módulos, ahí está, ya está disponible, y una vez salga la circular, recuerden que tienen 1 mes, 3 meses o 6 meses, dependiendo si son de uno, dos o tercer nivel de supervisión para hacerlo. Pero bueno, listo. ¿Qué más? Próximos compromisos. Bueno, ya creo que El próximo es el tema de reporte pedagógico de la pérdida esperada para las entidades de nivel 1 que tienen menos de 50 mil millones de activos a diciembre del 2021. De cartera, qué pena. Bueno, los nombramientos y todas estas cosas. A propósito, que también muy pronto va a venir el tema de las declaraciones de renta y más adelante con la de las personas naturales. Nosotros cada año damos una capacitación. Prepare usted mismo su declaración de renta. Es como preparar la información y todo para orientar al contador que le va a ayudar. Y pues algunos de esos eventos están, o los eventos pasados están en nuestro canal de YouTube por si lo quiere ver, pero este año pues la idea es también volverlo a hacer. Bueno, ya ahí están nuestros eventos, nuestras capacitaciones. Ya saben que ahorita el 22 de marzo es la preparación para recertificarse para ese curso de la UIAF. En abril vamos a tener el reentrenamiento de oficiales de cumplimiento, capacitación para los roles y funciones de los órganos de administración, para control social, 6 y 13 de abril, que son sábados. Y bueno, váyanse programando por lo menos para esos, o en nuestra página web les iremos poniendo información. Bueno, en cuanto a la economía, yo creo que de esto ya hablamos. Me voy a concentrar para no robarle mucho tiempo a lo otro. En el tema de las tasas de interés, no voy a hablar acá de esto, que yo creo que lo hablé 8 días, y si no, pues esperamos para hablar más adelante. Oiga, el tema de las tasas de interés está muy interesante. Siguen descendiendo. Esta semana, mire aquí este último pedacito, de 11.08 a 10.88, de 11 a 12 a 11.03, de 11.52 a 10.79. Le pagan a uno más por un CDT a 90 días que por uno a un año. A 90 días le pagan el 10.88, de un año le pagan el 10.79, o sea que la expectativa, ya el fenómeno del niño empieza a debilitarse. Bueno, hay muchas cosas que empiezan a debilitarse por estos días y eso hace prever que a lo mejor las tasas desciendan hacia el segundo semestre de manera mucho más fuerte de lo que lo han venido haciendo hasta ahora. Pues sobre todo porque hay muchas cosas que de aquí a junio se despejan. De aquí a junio sabremos, por ejemplo, si pasa la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma a la salud, si pasa o no pasa. Sabremos qué tanto nos pegó el fenómeno del niño. Bueno, y van muchas cosas. Sabremos si esa tendencia, el último dato de inflación fue bastante alentador. Sigue descendiendo la inflación y si las cosas siguen comportándose bien, pues es hora de echarle candela, bueno, combustible más bien, para que surja la candela a la economía. Y bueno, un buen dinamizador de la economía es el crédito, para que la gente gaste platica, pero con esas tasas de interés, pues nadie se anima. Entonces, las tasas de interés han venido reduciéndose. Si ustedes hacen una línea aquí, desde que terminó el 2023, la línea yo sé que me quedó un poquito torcida, pero por ahí van las cosas, van a la baja. No más comparen esto. Cierre de octubre del 2023. Entonces, noviembre, diciembre, enero, febrero. 4 meses y cola. De 13.43 a 10.88. Ha caído casi 3 puntos. De 14.08 a 11.03. Ha caído 3 puntos. De 14.55 a 10.79. Ha caído por redondeo 4 puntos. Eso pues ayuda mucho a cosas como que la tasa máxima legal permitida haya tenido una caída muy importante en el último mes. Y a que pues las tasas de interés también estén cayendo, las de los créditos. Nótese, esto que ustedes tienen aquí es el 2021, de la semana 14 para allá, o sea, como segundo, tercer y cuarto trimestre. Este es el 2022, este es el 2023, y esto es lo que va de este año, publicado pues en la página web de la Superintendencia Financiera, y van 2 mesecitos, enero, febrero, más o menos. Entonces, miren los colorcitos. Verde significa bajito y colorado alto. Vamos a recordar aquellos tiempos maravillosos. Me hizo acordar de una serie. Hoy que estoy cumpliendo 48 años, a propósito, 11 de marzo, me hizo acordar de una serie que se llamaba Los tiempos maravillosos, creo que se llamaba. Bueno, aquellos tiempos maravillosos donde uno conseguía plata barata. Mire, crédito de consumo de 3 a 5 años, 15.81. Crédito de consumo de más de 5 años. Ahí está metido Libranza. 11.57, una belleza. Avance de tarjeta de crédito al 23, ya quisiera uno. Compras con tarjetas de crédito a más de 18 meses al 22. Oh. Encontrábamos créditos de vivienda no bis por debajo del 9, mire. Prestaban por debajo del 9. Créditos de vivienda en BIS. Pegaditos del 10, vea. Una belleza. Lamentablemente, como dice el grupo mexicano, Camila, todo cambió. De verde empezó a ponerse anaranjado y luego se puso color de hormiga. Por allá para el 2023, a eso de el segundo trimestre, pues fue lo peor. Mire, los créditos de 3 a 5 años. Al 33. A ver, compare este 15 con 33, se le duplicó. Créditos de consumo más de 5 años, del 11 y medio al 24, se le duplicó. Avance de tarjeta de crédito del 23, casi 24, al 44, 46, se duplicó. Compra con tarjeta de crédito del 23 que estaba 18 meses a más de 18 meses al 38. No es a jalón menos, 40, 41. Sí, se duplicó. Crédito de vivienda no bis a menos del 9. Aleluya, yo alcancé a coronar uno al 9. Pues el que haya empezado a pagar sobre planos en el 2021 y le hayan entregado la casa en el 2023. Es como para arrancarse el pelo. 18 y medio, casi 19, vea, 19. Terrible, por eso es que se cayó el tema de la vivienda. Y el que estaba también pendiente que le entregaran su vivienda BIS con una tasa del 10 y medio, pues mi querido amigo, eso se le trepó inclusive por aquí, véalo, a niveles del 16. Y eso venía así ya, vea, desde mediados del 2022. La buena noticia es que eso empezó a bajar. Mire, de este pico de 33 ya vamos en 26, de este pico de 24 ya vamos en 20, de este pico de 46 ya vamos en 34, de este pico de 40 ya vamos en 31, de este pico de 18 y medio ya vamos en 16 y medio, y de este pico de 16 estamos en 14,8. Todas las tasas, si usted lo ve este año, vienen mermando de 28 a 26, de 22 a 20, este no tanto, pero bueno, es de 33 a 31, de 17 a 16, 7, cualquier cosa es cariño. Y vivienda BIS, ese sí está estancado. Entonces, las tasas de interés, un poco para que nos pongamos de acuerdo qué es lo que quiero decir, han venido reduciéndose, seguramente no a la velocidad que todos quisiéramos. Pero vienen reduciéndose y se van a poner mucho mejor ahora que las tasas de interés confirmen con la inflación en el segundo semestre su tendencia a la baja. Bueno, voy aquí a ver dónde dice mostrar diapositiva. Yo tenía unas diapositivas por aquí ocultas. Natalia, por favor, váyase me alistando. Yo sé que ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas por allí en el chat. Es que hoy tengo que controlar muy bien mi tiempo, o sea, que yo me desbordo. Y después, entonces, a eso de las 8:30 me gustaría que Natalia nos hable un poquito del tema de Avias Data y que le puedan hacer todas las preguntas del tema de Avias Data. Pero, hey, me falta hablar de las cooperativas de ahorro y crédito, fíjate tú. Entonces, ojo, vamos a hablar de eso rapidito. Dice aquí que el interés bancario de la Supersolidaria para diciembre certificó el 25 para la modalidad de consumo, que fue el 208. No, mira. Realmente, primero, la Supersolidaria no certifica. La que certifica es la Superintendencia Financiera. Segundo, la Superintendencia Financiera certifica es el interés bancario corriente. Y el interés bancario corriente, la usura es 1,5 veces el interés bancario corriente. Eso lo vas a encontrar aquí en el artículo 305 del Código Penal. Puede buscar aquí en el glosario del Banco de la República qué es tasa de usura. Puede buscar en Google usura. La usura está en el treinta y tanto, 34, 33, que es 1,5 veces el interés bancario corriente. Entonces esa tasa es 2,42, no 2,08, pilas con eso. Bueno, los auditores internos, ¿es recomendable hacer el curso? Ahí uno de auditor interno le caen bien absolutamente todos los cursos. Imagínense que por ahí en alguna parte en los riesgos habla de que el auditor interno pues debe también como que hacer equipo y evaluar y revisar que se estén cumpliendo las políticas del SARLAF. Entonces, pues claro, uno como auditor interno le cae como anillo al dedo volver a tomar el curso de la OIA. ¿Para la recertificación es válido para la Supersolidaria el curso que nosotros damos? No, no. Es decir, el curso, nosotros damos reentrenamiento a los oficiales de cumplimiento, enseñamos muchas cosas, pero como requisito legal, usted tiene que hacer es el curso que está en la página de la UIAF. Lo que nosotros vamos es a prepararlo como un pre-IFES, ¿ves? Un pre-IFES. Uy, mira, el hijo mío lleva como medio año yendo al pre-IFES, qué cosa tan horrible todos los sábados. Y, por ejemplo, ahorita último llegó contentísimo, que es que porque sacó 410 puntos. Pero eso es de mentiritas. Lo que vale es cuando presenta el de verdad. Entonces, más o menos el de nosotros es un pre-IFES, es una preparación para ese curso, pero el curso es cuando ya llegue la hora, 22 de marzo, con John Alexander Montoya. Agéndese. ¿Hasta cuándo tiene revisor fiscal para recertificarse en la OIAF? Depende del nivel de supervisión. Ahí lo ven ustedes, nivel 1, un mes, nivel 2, 3 meses, nivel 3, como 6 meses. En las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, lo que me dijeron, por ahí un pajarito, es que en la super no van a aceptar posesión de revisores fiscales que no tengan actualizado el curso. Bueno, ¿qué más hay por aquí? A ver. Dice, ¿el formato de ingreso a los fondos es vigente? ¿Es el formato 5 o hay otro? Mire, hay un formato que está junto al título 5 de la circular básica jurídica. Ese formato de vinculación aplica para empleados, clientes, proveedores, asociados, Raimundo y todo el mundo. Usted puede utilizar ese formato o coger el formato suyo y adaptarlo verificando que como mínimo contenga todos los campos del que está pidiendo allá y vale. Entonces ese formato es o utiliza ese o el suyo, pero le mete como mínimo los datos que ese otro pide. Esos retornos o descuentos que da la aseguradora o un proveedor, ¿el ingreso tiene IVA? ¿Debo facturar o no? En mi opinión, sí, pero pues averigüe con su revisor fiscal o tributarista. Pero para mí, tiene, pues obviamente hay descuentos por pronto pago, descuentos comerciales, que no, descuentos por pago anticipado, ¿cierto? Descuentos, ¿cómo se llama eso? Descuentos financieros. Pero cuando se trata es de que, oiga, como usted no ha hecho ninguna reclamación y lleva un año y es tanta plata, le voy a devolver 10 millones, 20 millones, 30 millones, 40 millones. En muchas de estas cosas, esas empresas ya le están diciendo, oiga, yo le voy a devolver 50 millones, pero factúremelos, ¿sí? Porque si no, a ellos no se los valen como de deducción. Entonces casi que lo llevan a uno obligatoriamente a tenerlo que facturar y obviamente pues a incluir el tema del IVA, pero averígüelo con su tributarista, revisor, contador de confianza. Si un asociado se retira del fondo por voluntad propia o por perder el vínculo laboral y eso se da antes de la asamblea, ¿puede esa persona ir a la asamblea? No. Una vez usted se retira del fondo, a partir de ese momento cesan sus derechos y obligaciones como asociado, entre ellos el de asistir a la asamblea. ¿A qué va a ir a tomar decisiones sobre una vaina en la que usted ya no es parte? Si el valor que se tiene en la afianzadora es poco porque se ha usado, ¿qué opción adicional puede haber para las garantías? No se está muy fregado. Lo que sucede es que a lo mejor lo que tienen es que aumentar la tasa que están cobrando por el afianzamiento porque la tasa que actualmente cobran no refleja el valor del riesgo, tanto que se les ha consumido. Deben hacer un estudio un poco más profundo, histórico, de por cada 100 pesos que prestan, cuánto se siniestra y no logra recuperarse. Y por ahí van entonces estando la tasa que deberían cobrar. Entonces hay entidades que les pasa, ay, como ya tenemos afianzamiento, entonces hace el bien sin mirar a quién. Relajan sus parámetros de otorgamiento de crédito, otorgan mayores cuantías, no hacen el análisis tan juicioso, puede ser un caso. Entonces, pues claro, si se relaja, él se le dispara el tema del riesgo de crédito. Puede ser que no se relaje, sino que es que estamos viviendo un momento muy complicado. La economía no crece, este año 2024 también está pesadísimo. Entonces, las empresas empiezan a recortar puestos de trabajo por encima de lo que ha sido el pasado reciente. Y entonces, pues claro, uy, no, es que tengo un montón de retiros de gente que sacaron y no les alcanzó la liquidación para pagar la deuda. Entonces, puede ser también un tema coyuntural. Pero así pues como alternativas mágicas, ¿no? Subir la tasa y apretar los requisitos, disminuir los montos y pues no sé, hacer un muy buen análisis de riesgo a la hora del otorgamiento de los créditos. Es lo único. No hay nada que lo proteja a uno contra una mala delimitación del riesgo. Sí, hay esas afianzadoras es para el riesgo residual. El riesgo residual es el riesgo que queda después de usted haber hecho todo bien, todo bien. El que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Entonces, hicimos todo bien para tener unos buenos pollitos, pero al final siempre le sale a uno un huevo malo. Entonces, para eso es la afianzadora. Pero si uno hace las cosas, pues digo, no, como tengo afianzadora, hágale. Puede ser que se le dispare un poco el riesgo y no le alcance lo que está cobrando. El oficial de cumplimiento puede ser el contador de una entidad de tercer nivel. Esa es una excelente pregunta dentro de 8 días para John, pero yo pues de atrevido les digo que sí. ¿Por qué? Porque en esas entidades dice que cuando la persona encargada de este tema tenga otras responsabilidades al interior de la entidad, tendrá que establecerse en el manual como unos casos especiales para prevenir el conflicto de interés. Algo así dice. En las que claramente no está permitido es en las del ámbito de aplicación 1, y las de tercer nivel no son del ámbito de aplicación 1. En las del ámbito de aplicación 1 expresamente dice que ni el, que el contador no puede ser. Bueno, si un oficial de cumplimiento presenta el reporte de productos en ausencia, ¿qué debe hacer para solucionar ese tema? ¿Puede llegar a causar una sanción? Entonces, ojo, aquí he atrevido un poco para que el tiempo me rinda y pues para que John, no sabemos si John ya se bañó o no, pero el asunto es... Dentro de 8 días pueden profundizar con John, pero uno debe presentar el reporte de producto. Es que como mínimo tiene aportes, como mínimo tiene aportes. Entonces, en blanco o en ausencia, pues no. ¿Puede llegar a causar asociación? Sí, claro. Entonces, lo mejor es que lo reporte correctamente, como debe ser. Cuando la entidad rienda una de sus oficinas, ¿debe facturar? Entiendo que sí. Recuerden nuestro seminario con la doctora Rosalba, cuando es arrendamiento de locales comerciales se factura porque eso, ese servicio tiene IVA y al tener IVA pues se tiene que facturar. Oiga, que ya tengo constituido el fondo de garantías. ¿Cuántas veces puedo prestar el valor del fondo si presto más de lo que está constituido el fondo de garantías y incurro en alguna mala práctica? No, el asunto es, recuerde que el fondo de garantías no tiene por qué cubrir el 100% de la cartera. Usted lo que tiene que hacer es más bien un análisis de, digamos, probabilístico. ¿Cuánto puede llegar a ser el monto total de la cartera siniestrada por cosechas? Entonces, un análisis por cosecha le puede ser bastante útil, es decir, establecer cuál es el punto de maduración de la cosecha, de cada 100 pesos que usted presta, cuánto es lo máximo que llega a entrar en mora. También podría ser un tema más sencillo y es mirar, pues, por cada año, por cada semestre de la cartera que usted ha prestado, cuánta al final entró en mora y de esa que entró en mora, ¿cuánta al final no logró recuperar? ¿Terminó en el abogado y ahí duerme el sueño de los justos? ¿O le tocó terminar de castigarla? ¿Y cuánta le cobró a los codores? Que regularmente eso es muy poquito y es un problema inmundo. Uno pide codores que para estar tranquilo y mentiras. Eso tiene usted codores, pero para pasar trabajos. Primero, por el remordimiento de conciencia de usted dañarle la vida a alguien que no le ha hecho mal a nadie. ¿Sí? Entonces, uno, ¿cómo hago ahorita con este señor que es tan buena gente, tan querido? Va a decirle que le toca pagar 5 millones de este otro. Y le cae a usted, oiga, tengo una pena con usted, pero me toca embargarlo. Usted le toca pagar la deuda de este otro. Entonces ya no tiene uno, sino dos problemas. El otro que se fue, que mantiene berraco con él. Y este otro que era lo más de querido, y ahorita se le va a pegar una emberracada, ni la hijo de madre. Vamos así, yo ahora me retiro de ese fondo, que si yo esa plata no me la he comido. La gente va firmando y no revisa qué implica ser codeudor. Ser codeudor es pagar. En igualdad de condiciones la obligación que el deudor, solo que uno no se gozó la plata. Es como tener una esposa en compañía, pero uno no vive con ella, pero le toca mercar por mitad, pagar servicios por mitad, pagar arriendo por mitad, ayudar con los muchachitos por mitad, pero uno no la goza, sino el otro. Entonces ahí está el detalle. Cuando uno es codeudor es exactamente igual. Está una esposa en compañía, pero uno no ejerce. Entonces tiene una deuda en compañía, del otro no pague, usted paga completico. Eso es ser codeudor. Entonces, el fondo de garantías, cuando se implementa, es porque pretende reemplazar el codeudor. Entonces, revise cuánta cartera le cobró a los codeudores, cuánta cartera está en el abogado, cuánta cartera está pues incobrable. Y lo mira pues como por cosechas, ¿no? Entonces, usted dice, bueno, de los créditos desembolsados entre el 2000, supongamos, 18 y 2021, 18, 19, 20, 21. 22 inclusive, 5 años, hoy, de todos esos créditos, tanta plata está en cobro jurídico, tanta plata está vencida más de, no, de 180 días, aunque más de 90 días ya de la por perdida, y tanta plata me pagaron los codeudores. Entonces, de cada 100 pesos prestados, ¿cuántos cayeron en esa situación? Ese debe ser el porcentaje del fondo de garantías respecto a la cartera que está afianzando. Es decir, si usted diga, no, es el 5%, de cada 100 pesos, 5... Entonces usted dice, bueno, ¿cuánta cartera tiene prestada a garantizada con fondo de garantías? Tanto. El fondo de garantías debe ser más del 5%, pues como para que usted esté medio tranquilo. Esa es una idea que le doy. A ver, el proceso de castigo de cartera Si las cuentas de los intereses que están en cuentas de orden se deben deteriorar, no, lo que está en cuentas de orden no se deteriora porque ni siquiera está en el balance. Estás en cuentas de orden. Se cruzan entre ellas, las cuentas de orden se cruzan entre ellas, no se deteriora. Y obviamente, pues solo se castigan contra el deterioro los que ya están causados. El curso de rectificación, recertificación de la UIAF es obligatorio para el oficial de cumplimiento y revisores fiscales, sí, para mí sí. Bueno, yo voy a hablar de unas cosas de estas muy brevemente. Yo creo que ya lo hice sobre la tasa de usura, el tema de la reelección luego de 6 años. Me han hecho muchas preguntas en estos días. A ver, cómo estamos de tiempo. 8:30, uy, sí, denme un minutico, papá, dale paso. Natalia, denme 5 minutos. 10, 8:40. Reelección luego de 6 años. Mire, no sé por qué un poco de gente se metió en la cabeza es que uno después de 6 años no lo pueden reelegir, ¿sí? Eso, alguien los indujo al error. No fui yo, tengo mi conciencia tranquila. Es que a uno después de 6 años no lo pueden elegir. Y la gente corrió a reformar los estatutos y entonces hoy están más encartados que porque nadie quiere, o bueno, nadie, yo soy muy exagerado, que no tienen gente suficiente para la plancha, pero que hay una gente ahí que lleva 6 años y que debe salir. Y uno dice, sí, es que eso lo sacó las normas de buen gobierno. Madre, sí, pero yo eso lo leí, yo no lo vi por ningún lado. Sí, vaya y lea y verá. Entonces, bueno, yo me vine y leí y dice por aquí, en caso de que la organización permita, ¿sí? En caso de que la organización permita, o sea, que sí se puede o no. A ver, ayúdenme ustedes si es que yo no pasé el curso de comprensión de lectura. En caso de que la organización permita la permanencia de miembros por periodos que superen los 6 años. Entonces yo quiero que ustedes, mis queridos amigos, colegas, compañeros, me ayuden a interpretar. De pronto es que a mí no me logra entrar. Pero cuando yo leo eso que dice ahí, en caso de que la organización permita la permanencia de miembros por periodos que superen los 6 años, yo como que quedo con la sensación de que uno puede permitir directivos más allá de los 6 años. Y la norma lo que dice, se fijarán condiciones de participación por posterior en otros. En comprensión de lectura, otros es diferente de el mismo. Entonces es distinto que dijera, se fijarán condiciones de participación posterior en el mismo órgano. No, es en otros. Quiere decir que si usted lleva más de 6 años y se quiere cambiar de consejo para junta o de junta para consejo, ahí es donde le toca hacer algo, pero ahí dice que no dice que no se pueda, dice, sí se puede, pero si después de 6 años va a cambiar de órgano, fije condiciones adicionales, tendrá que hacer un curso, tendrá que hacer una actualización, tendrá que hacer no sé qué. En ninguna parte dice no puede seguir. Entonces, eso es un error. Por si ustedes hicieron eso en el estatuto, es una práctica de buen gobierno, que la gente rote, sí, maravilloso, pero al menos que sea obligatorio, eso no lo dice la norma por ningún lado, así que si usted lo hizo por convicción. Oiga, con el tema del capital irreductible tengo la siguiente situación. Vamos a revolver capital irreductible con resultados de las cooperativas con actividad financiera que ya salieron publicados, lamentablemente del resto no, cuando salga les hablaré, pero si ustedes entran a la página web de la Supersolidaria y se van a entidades vigiladas, aquí dice entidades vigiladas, y entran donde dice entidades que reportan información, y entran aquí donde dice, por ejemplo, estados financieros de 2 dígitos, aparece noviembre, ¿sí? 6 dígitos, aparece noviembre. Pero en las cooperativas de ahorro y crédito, yo digo, es como si la Supersolidaria fuera como un siamés, ¿cierto? Tiene un solo tronco, pero dos cabezas. Entonces, la Delegatura Financiera ya publicó los estados financieros de diciembre de las cooperativas con actividad financiera. Ahí están. Entonces, basada en esa información que ahí está y que es pública, tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a ver, les voy a decir varias cositas, así como la carrera. Tenemos 172 cooperativas con actividad financiera. Hasta ahora, ¿no? De pronto a alguna le faltó reportar, cada vez menos en número. En su pico reciente, o sea, hace una década, eran 220, o sea que se han extinguido como 50. 50, 220, es más del 10%, ha tirado la toalla. Bueno, la más grande tiene 1.7 billones de activos, la que le sigue 1.2 billones, pero en la otra cola hay un poco un reguero de cooperativas chiquitas que francamente me les quito el sombrero, son unas berracas porque ser cooperativa de ahorro y crédito es dificilísimo, pero solo el que está metido como cooperativa de ahorro y crédito sabe lo que le estoy diciendo, lo duro que es ser cooperativa de ahorro y crédito. No tiene punto de comparación con otro tipo de entidad, de todo lo que les exige la Supersolidaria, Fogacop, proyecciones, ¿no? Un flujo de caja semanal, la cual loca, líbranos, señor. Y por ejemplo, si uno coge las ocho primeras, las ocho primeras tienen 7 billones de pesos de activos, las ocho primeras. Si coge las 80 más pequeñas, tienen 1.5 billones de pesos de activos. Las 80 más pequeñas tienen algo así como la 3.5 veces menos activos que las 8 más grandes. Y tenemos por aquí 25 de esas entidades tienen menos de 10 mil millones de pesos, apenas suman 178 mil millones de pesos. Si subimos hasta los 30 mil millones de pesos de activos de ahí para abajo, 62 entidades tienen menos de 30 mil millones de activos, entre todas suman 890 mil millones de pesos. 62 de 172, podríamos decir un tercio de las cooperativas con actividad financiera tienen menos de 30 mil millones de activos y concentran 890 mil millones de los 20 billones de pesos de activos. Entonces vamos a ver aquí, 800 dividido 20 mil. Sí, no, es muy poquito, es como el 4%. Entonces, si de los 20 billones, 0, otra vez, más 0,8 dividido 20. Sí, el 4% de los activos está concentrado en el 33% de las entidades, que son entidades pues más bien pequeñas. O sea, es un sector muy asimétrico, con una entidades gigantescas y otras muy chiquitas. Ahora, ¿cómo les fue? Regulimbis. Tenemos cooperativas que terminaron con pérdidas o con excedentes por menos de los 10 millones de pesos, siendo entidades relativamente grandes. Es más, con menos de 20 millones de pesos de excedentes. 27, 27 de 174. Es como el 15%. Ahí, no sé, ayúdenme ustedes. 27, 34. Por ejemplo, si nos vamos para las 34, llegaríamos hasta las que dieron menos de 50 millones de pesos. Es decir, de aquí para arriba. O perdieron plata o dieron menos de 50 millones de pesos de excedentes, 31 entidades, que es casi el 20% de todo el sector de cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, que el tema de los resultados fue flojongo. Ahora, en el sistema financiero fue igual. En el sistema financiero hubo, no sé exactamente el número de bancos, pero hubo bastantes bancos que perdieron plata. De hecho, por aquí hay una cooperativa que perdió 33 mil millones, 4 mil, 4 mil, tal. Pero a eso tiene que sumarle otra cosa. Esta que perdió todo ese poco de plata, de todas maneras, tiene una muy buena solvencia patrimonial, ¿sí? Pero hay unas que a diciembre cerraron con un patrimonio por debajo del valor de los aportes. Esta. Tenemos cuatro entidades y una que dio un excedente muy pequeñito, pongámosle cinco, que tiene un patrimonio igual o menor a los aportes. Quiere decir que si uno se va a retirar y tiene 1 millón de pesos, en esta no le deberían devolver más de 867 mil pesos. En esta no le deberían devolver más de 889 mil pesos. En esta no le deberían devolver más de 969 mil pesos. Y el problema de eso es que corre uno el riesgo de que una persona le diga: oiga, es que aquí muchas gracias por estos 20 años como asociado. Aquí está lo suyo. Usted tenía 10 millones, ¿cierto? Le tocan 8 millones 670 mil pesos. Aquí está. ¿Y cómo así? Los otros 1.400.000 y pico, 1.300.000. Pues no, es que a ti te toca la participación proporcional en las pérdidas. ¿Cómo así? Entonces ya sale a regar la bola de que estamos mal y le puede armar a uno un pánico financiero. Eso por un lado. Por otro lado, si usted divide el capital irreductible que está aquí en la cuenta 3110, este es el capital irreductible, la cuenta 3110, y la divide sobre el capital social, o sea, esta. Recuerde que el capital social debe ser superior al irreductible y la diferencia entre los dos es el flotante que usted tiene para devolver aportes. Hay entidades que tienen un error en cuanto a la definición de su capital irreductible Y es que dicen, no, es que el capital irreductible es el 80% del capital. Entonces no es irreductible, sí es reductible. Porque si este es el total del capital y empieza a echar para abajo, el estatuto dice suyo que es el 80% de esa cifra, o sea que también empieza a echar para abajo, o sea que cuando este llegue por aquí al nada, el capital irreductible también llega a nada. Eso no cumple ninguna función de ser protección para los acreedores y los ahorradores. Aquí se terminaron sacando, oiga, la cooperativa llegó a tener 10 mil millones de aportes. Ya no tiene sino 100 millones de aportes. ¿Cuánto el capital reductible? 80. 80 millones, nada, lo sacaron. Aquí era 8 mil millones el capital disque irreductible. Resulta que sí era reductible, tanto que uno queda sino 80. Entonces dejaron a los ahorradores y a los acreedores viendo un chispero. Cuando se dice que es irreductible, es que es irreductible. Oiga, y quédense aterrados. Ya he visto fondos de empleados y otras entidades con el mismo problema. No es exclusivo de las cooperativas. Han fijado su capital irreductible en salarios mínimos legales mensuales vigentes y les ha ocurrido lo siguiente: el salario mínimo subió 10, 16, 12 y no sabemos el próximo año cuánto lo suban, pero póngale el 8. Entonces estamos hablando, hasta aquí va el 38. Entonces, si sus aportes no crecieron en el 38%, que lo dudo, porque como hemos tenido años tan difíciles, han recortado personal, asociados con muchos aportes y han salido, que estoy muy ahogado, que necesito cruzar los aportes. Otros que están sobrados dicen, no, es que me están ofreciendo el 14 o el 16%. Yo tengo aquí 80 o 100 millones de aportes y ahorros haciendo nada. Yo lo saco, abro un CDT al 14 o el 15 y yo vuelvo y empiezo aportando lo mínimo. Entonces, ha habido unos aportes que venían creciendo así, empezaron a acostarse así, o sea, crecen a una menor velocidad. Y un salario mínimo que venía creciendo así, empezó a crecer así. Y ya en algunos casos, o está muy cerca o cruzó la barrera del capital irreductible. Cuando se cruza la barrera del capital irreductible, pasan varias cosas. Y es que, primero, a uno no le pueden devolver aportes. Uno no puede devolver aportes cuando está incumpliendo el capital irreductible. Primera cosa grave, por el riesgo que genera de pánico. Pero no estoy seguro, déjeme mirar a ver si es estatuto orgánico del sistema financiero, artículo, ¿era el 114? Sí, fíjate tú, el estatuto orgánico del sistema financiero establece cuáles son las causales de toma de posesión de una entidad. Y dice, cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones, eso es cesación de pago, bla, 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 bla. Pero por aquí más adelante. Cuando dice, cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital de funcionamiento previstos en el artículo 80 de este estatuto. Y uno dice, ¿y por qué se fue a la superintendencia financiera? Porque resulta que si ustedes consultan la nueva circular básica jurídica, por aquí en la circular básica jurídica habla de la toma de posesión. A ver, posesión, no, toma. Toma de posesión, ¿dónde estará eso, hombre? Espérate. Toma de posesión. Procesos de toma de posesión. Y aquí en los procesos de posesión, dice que en alguna parte por acá, espérate, veréis, requisitos, selección, bueno, ya, procesos, documentos. Por aquí en alguna parte régimen, se me perdió el límite de la designación. Bueno, me va a tocar buscarlo con calmita. A ver. Funciones. Así, espérate. Deberes causales. Debe estar en alguna parte vinculación de los designados. Aspectos generales de la toma de posesión. Ya, normatividad aplicable. Uf, me salvé, pensé que iba a quedar mal. Las normas que regulan los procesos de toma de posesión para organizaciones que ejercen la actividad financiera, como es el caso de las cooperativas, que cumplen con los parámetros establecidos en el artículo 39, o sea, las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces dice, la normatividad que regula la toma de posesión de estas entidades va a ser la prevista en el estatuto orgánico del sistema financiero. ¿Ves? Le dice, las cooperativas con actividad financiera. Las normas de toma de posesión son las normas del Estatuto Orgánico del Sistema de Financiero y las demás son las demás. Y en la norma que estamos viendo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dice que cuando la entidad no cumpla los requerimientos mínimos de capital, entonces ese tema del capital irreductible en una cooperativa de ahorro y crédito es delicadísimo para que por favor me le paren bolas. Y entonces yo hice lo siguiente, bueno, vamos a tirar una parada chévere, vamos a mirar. Si yo divido la cuenta 3110, que es el capital irreductible sobre el total, ya estas me dan 100%. quiere decir que ya no tienen margen para devolverle plata a nadie, ¿no? O sea, ya a diciembre no tienen cómo devolver aportes porque incumplirían el capital irreductible. Y si entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa si este aporte lo subimos en el medio punto, o sea, 0,5, que al año es 6, que es como 6,5 efectivo anual, o sea, que el aporte, proyectemos que va a crecer 6% este año? Y si quieren, lo pueden poner más alto. Yo soy medianamente pesimista. Y cogemos el capital irreductible y hacemos dos escenarios. ¿Qué pasa si la cooperativa tiene establecido que el capital irreductible se reajusta con el IPC? ¿Y qué pasa si lo reajusta con el salario mínimo? En este caso, con el IPC, tendríamos por encima de Cheno 99, 25 cooperativas que ya en enero están incumpliendo el capital irreductible. Y en enero, si lo reajustan con el salario mínimo y cogemos las de 99 para allá, no serían 25, sino 29 cooperativas con actividad financiera que no van a poder devolver aportes a partir de enero porque incumplirían el capital irreductible, y 29 es casi el 20% de todas las cooperativas con actividad financiera. Entonces, mi invitación es a que las cooperativas con actividad financiera que están en esa situación se acerquen a la Supersolidaria, fijen un plan de ajuste, lleguen a alguna forma, corrijan el estatuto, quítenle eso, que el salario mínimo, establezcan otra cosa. Eso lo tienen que resolver de frente con la Supersolidaria, pero eso hay que apurarse porque si no, puede uno llegar a tener una situación indeseable y es un pánico financiero, de que una persona va a retirar sus aportes y dice, no te puedo devolver los aportes porque incumpliría el capital irreductible, y salga y riegue la bola. Eso es un escenario. Y el otro escenario, y bueno, es que la super misma venga y dice, toma de posesión para administrar, y que también eso genere un pánico, porque la entidad está incumpliendo el capital irreductible. Pues obviamente eso tiene que haber algún modo de fijar un plan de ajuste, pero es que además puede derivar en multas. Mejor dicho, el tema es de la suficiente gravedad e importancia para que se apure. Y la invitación en general para todo el sector solidario es que le pare bolas al tema del capital irreductible, porque muchas tienen eso pegadito del total y lo tienen fijado en salarios mínimos. Aproveche que vienen reformas de estatutos y cambie eso. ¿Cuál salario mínimo? Que se reajuste por el IPC o déjelo en un valor fijo. Si se queda fijo, cumple porque no es irreducible, se queda estático. Él puede subir, se puede quedar igual, pero lo que no puede es bajar. Dicho lo anterior, Natalita, ¿usted está por ahí? Si estás ahí, da tres golpes. Natalia es mi hermana, ¿no? Natalia, habla a su
Aquí
micrófono.
estoy.
Súbale volumen porque la escuchamos muy pasito.
Voy. ¿Ahí me escuchan mejor?
Muy pasito.
¿Ahí?
Ahí sí, mejor. Tiene que pegarse al micrófono y hablar duro, como una Betancur.
Listo. Por aquí
Bueno,
estoy.
Natica, la invitación, agradeciéndole mucho que esté aquí, es que yo les quedé viendo a ellos que nos contaron un poco del tema de habeas data, quién les toca, qué es eso. Hoy se habla, es que un responsable, un oficial de eso, yo no sé, usted es la que sabe eso. Cuéntenos brevemente para que le puedan hacer preguntas y dentro de 8 días, pues, contestamos las preguntas y hablamos lo de Sarla. Dale.
Listo. ¿Cómo es que comparto aquí mi pantalla?
Share, abajo hay una barrita que dice Share Screen, Share, Share Screen.
Ah, ya lo vi. Me dicen si ya ven mi pantalla.
Ya empezó a compartir, sí.
Listo.
Hágale.
Bueno, muy
Cuéntanos
buenos
de ese
días a
tema.
todos. Ya, listo. Entonces, les quedamos debiendo esa información, muy importante, por cierto, y que están justo en el mes de vencimientos. Entonces, los saludo a todos en esta mañana, especialmente a mi hermanito que está de cumpleaños hoy. Felices 50, que el Señor
El
lo
señor.
bendiga. Bueno, no son 50, no son 50 todavía. Bueno, a lo que vinimos. Entonces, vamos a hacer una abrebocas, o les voy a aclarar un poco sobre el tema de la ley de tratamiento de datos personales, que es la ley 1581 de 2012. Les recomiendo, por favor, aunque en otro consultorio con Diego también estuvieron viendo el tema de la ley 2300, dejen de fregar. Es muy importante que ambas leyes las tengan muy presente y que tengan en cuenta que trabajan amigablemente. La una toma la mano de la otra. Y por el incumplimiento de la una, pueden entonces hacerles el requerimiento de la otra norma, que es lo que se ha visto. ¿Por qué tanto problema con el tema de la ley de tratamiento de datos o la ley de habeas data? Les recuerdo que la ley de habeas data surge por allá en el 2008, basados en la Constitución Política de Colombia, y ese es el quid del asunto, siempre les digo eso, y es que la emana de un derecho fundamental que se encuentra en el artículo 15 que de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a su privacidad, intimidad familiar y personal. Entonces, cuando hay una querella o un problema con respecto al uso de los datos personales de nuestros asociados o de las personas que hacen parte, que se vinculan en la organización, personas naturales, porque recuerde que es el uso de datos de personas naturales, no personas jurídicas, es que se cita el derecho fundamental que está basado en la Constitución. Y esto es lo que hace delicado el tema de las sanciones por el incumplimiento de la norma. Y es que se basan en este derecho fundamental que tienen las personas, de tal suerte que si la ley de habeas data surge del derecho fundamental de la privacidad e intimidad familiar, entonces la 1581 se basa en dicho artículo, en el mismo artículo de la Constitución Política y dice, ok, entonces basándonos en ese derecho fundamental que tienen las personas, entonces toda persona tendrá derecho también a conocer, a borrar, eliminar, a solicitar también el cambio, la actualización de los datos que de ella se hayan recogido en las organizaciones o en las empresas. El marco legal, tenemos dos normas, grandes normas que regulan el tema de la ley de tratamiento de datos, que es la ley 1581 del 2012, que es el marco general de protección de datos personales, donde nos indica que todas las organizaciones deben contar con la ley del tratamiento de datos personales. Por allá entonces, ya en el 2014, con el decreto 886, aclaran quiénes deben hacer el Registro Nacional de Base de Datos, que es otra cosa. Entonces, en el 2012 surge la normatividad grande, la general, donde dicen que deben cumplir con la ley de tratamiento de datos y que deben hacer un registro nacional de bases de datos. Las empresas empezaron entonces juiciosas a hacerlo, muchas otras no, ni se han dado cuenta siquiera que lo tienen que hacer. Y cuando en el 2014 sale el decreto 886, donde aclaran el tema de quién registra, eximen a muchas organizaciones de que hagan el registro. Entonces hay una confusión general en las organizaciones donde dicen, ah, ok, no, es que el decreto 886 me exime de dicha responsabilidad, entonces no tengo que hacer el registro y me olvidé que existe la ley 1581. Entonces allí es donde tengo que hacerles una aclaración supremamente importante, y es que la ley 1581 del 2012 de la protección de datos personales no exime a ninguna persona jurídica de su cumplimiento. Y sin importar el monto de sus activos o no, si él tiene un empleado o dos empleados o cinco personas naturales en su base de datos o una persona o dos personas, no. No hay cifras, no hay datos, no hay cantidades que eximan del cumplimiento de la ley 1581 del 2012 como tal. Es decir, que si usted sea pequeñito o sea grande, tiene que dar cumplimiento a la ley 1581. ¿De qué eximieron a muchas organizaciones? De hacer el registro nacional de la base de datos ante la superintendencia. Entonces, la norma dice que a partir de 100 mil activos, más de 4 mil millones de pesos, entonces las organizaciones están obligadas a realizar el registro nacional de base de datos, que es algo complementario al cumplimiento de la ley 1581. Pero entonces tienen que partir del hecho de que ustedes tienen que dar cumplimiento a esta ley haciendo su manual de funciones y procedimientos, las capacitaciones anuales, para tener entonces derecho a si hay alguna demanda o si hay alguna queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto del uso que usted le esté dando a sus datos, pueda demostrar que usted está dando cumplimiento a la ley 1581. Ah, que no he hecho el Registro Nacional de Base de Datos. Entonces ya usted puede informar que es que no da cumplimiento con el tope de los activos. Pero entonces el gran pecado que están cometiendo las organizaciones es que se olvidaron de que tienen que dar cumplimiento a esa norma. Entonces, pongan cuidado porque seguimos bajo vigilancia. La superintendencia todos los días sigue sancionando a organizaciones, a empresas de diferentes tamaños, gigantes como Rappi o Uber y pequeñitas como unas SAS, que les doy el testimonio, alquila brincabrincas para que las personas que hacen fiestas con los niños esto puedan divertir allí a sus niños. O sea, una empresa de un patrimonio, yo miré la Cámara de Comercio constituida con un patrimonio de 1.500.000 y lo demandaron ante la superintendencia y le hicieron pagar una multa, lo sancionaron con una multa de 2.800.000 y eso que está graduada también a la capacidad económica de la organización, la miran con el tema de los activos y de los ingresos. ¿Por qué? Porque no dio cumplimiento a la ley 1581 de 2012. Soy reiterativa en esto, que es que no es cuestión de que no tengo que hacer el registro nacional en las bases de datos, pero sí tengo que dar cumplimiento a la norma. Vuelvo y repito, por grande o por pequeñito que sea, es una obligación que está allí y que se debe llevar a cabo. Entonces, ¿qué está? Me llamó esta rita que no me la deja ver. ¿Qué está verificando la superintendencia? Ellos verifican que las organizaciones cuenten con la adopción de autorizaciones y políticas de la protección de datos, que exista un manual de procesos de tratamiento de los datos, que haya una implementación del sistema de administración de riesgos, que haya una existencia de un inventario de bases de datos y si tienen la obligación de hacer el registro nacional, pues que hagan el registro nacional de estas bases de datos y que implementen medidas de seguridad y capacitación a sus funcionarios para saber cómo es que se come esto el tema de la ley de protección de datos. ¿Qué está sancionando la superintendencia? La superintendencia está sancionando la indebida modificación de los datos personales, no contar con autorización del titular para el uso de estos datos personales, no conservar bajo condiciones de seguridad los datos que hemos acumulado de las personas, no contar con los canales de reclamación oportunos para dar respuesta a las solicitudes, quejas, reclamos de las personas o que estos no estén actualizados y desatender las solicitudes de modificación y supresión de los datos personales. Esas son las básicamente las sanciones más grandes que o los motivos por los cuales se están sancionando mayormente la superintendencia y que muchas organizaciones entonces pasan por alto de que me hicieron una reclamación de que necesitan saber de por qué tienen esos datos personales o que supriman tal número o que no lo llamen o que no le envíen un mensaje. Y las empresas se hacen los locos y se vencen los términos, entonces las personas pueden hacer la demanda ante la superintendencia y allí lo sancionan. Y de verdad son onerosas las sanciones porque recuerden que las constituyen de acuerdo a la capacidad económica de la organización. Entonces, si tenemos una organización que cuenta con con unos activos y una cartera de 1.000, 2.000 millones de pesos, entonces imagínense ustedes que las van a contar como con buena capacidad. Ahora, ¿hasta cuándo hay plazo para aquellas organizaciones que están obligadas a realizar el Registro Nacional de Bases de Datos? Recuerden que son aquellas que superan sus activos 100 mil millones de pesos con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Tendrán plazo hasta el 31 de marzo de este año de hacer la actualización de este registro de sus bases de datos. Y cada 6 meses hay que hacer el registro o el reporte de novedades de solicitudes de reclamos o la ausencia de ello. ¿Quién lo hace? Lo mismo que con el tema de Sarlat. Hay un oficial de encargado del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, y es aquella persona quien se registra ante la superintendencia, monta sus manuales y el tema solicitado por la norma, y periódicamente, de acuerdo a las necesidades, obligaciones que atañen a cada organización en particular, hace las actualizaciones o los reportes que deben hacer. Listo, eso es a grandes rasgos como la información.
Bueno, Natica, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Las preguntas que ustedes tengan sobre el tema de habeas data y este tema de la ley dejen de fregar, hay algunas que nos las pusieron acá, yo las voy a recolectar y se las hago llegar, pues para que de pronto nos acompañe en otro consultorio o me diga la respuesta y yo poderles compartir por acá. Y si alguien necesita una capacitación, una asesoría, una profundización en el tema, todo ese tema de Registro Nacional de Bases de Datos, Natalia lo hace, Natalia trabaja también con el sector solidario, Natalia es la persona que nos hace todo el tema tributario con las personas naturales, nos da una capacitación gratuita en el tema por ahí más adelante. Y pues también ella da capacitaciones en el tema de renta para personas naturales en entidades del sector solidario. Hay unas cooperativas o fondos de empleados que la contratan a nivel particular para que les dé esa conferencia tributaria a los asociados que les toca declarar renta. Entonces ahí se las presento con muchísimo gusto, a la orden. Cualquier cosa, pues nos lo hacen saber y los ponemos en contacto con ella. Muchísimas gracias. Feliz inicio de semana y nos vemos dentro de 8 días. Chaito.
Igualmente.
Todas las preguntas de YouTube o de aquí las recolectamos y las contestamos entonces dentro de 8 días. Hasta luego.